Me contabas una anécdota de la mili.
Aquello fue una historia muy... Te lo cuento aquí, no veas. Allí se empezaron a pegar 40 tíos contra 40 tíos. Claro, me tocó las narices mucho cuando vi a tres pegándole a un solo tío.
El hombre que se burla de alguien es el primero que demuestra su propia debilidad. Lo primero de todo, feliz día al padre. Ah, no te lo he dicho. Estaba esperándome a este momento.
Gracias.
Estaba... Hoy es el día 18 de marzo, Día del Padre.
19.
Uh-huh. Así que muchas felicidades.
Gracias.
Este programa van a ser conversaciones completamente naturales, sin guionizar, entre un padre y un hijo, y sus pensamientos del mundo, de la actualidad y de lo que cada uno está viviendo en su momento de la vida. Esto es una cosa que yo, al ser adulto ahora mismo, quiero aprovechar a hacer esto con mi padre. Mi padre y yo hemos tenido siempre una relación muy buena, pero es verdad que en algunos momentos hemos también peleado mucho, sobre todo adolescente.
Ha sido intensa.
Entonces, ahora que ya los dos, o bueno, yo soy adulto, me apetece tener una conversación con mi padre de hombre a hombre, digamos, y es una cosa que él ha dicho mucho, ¿no? Es que estos momentos de la vida, por lo menos en esta, no se van a volver a repetir. Y entonces nuestra única ambición es sentarnos aquí una vez a la semana, tener una charla tranquila, cada uno va a aportar tres temas sobre los que esa semana haya pensado, reflexionado o visto algo de actualidad que nos lleve a pensar algo en concreto. Creo que tú, como dijiste antes, siempre has buscado una vida auténtica. Creo que esa es de las mayores herencias que me llevo yo. Y de alguna forma o de otra creo que eso lo he heredado yo. Yo me llamo David, tengo 25 años, tengo una pequeña empresa creativa. Puedo contar mucho sobre ello en otro momento. Y este es mi padre, José Enrique Amat y David Amat.
Exactamente. Bueno, como tú dices, yo soy tu padre, como decía la película. Y nada, ahora mismo estoy recientemente o relativamente recientemente jubilado de mi trabajo. Siempre me he dedicado a la educación principalmente. Y siempre me ha gustado un poco, pues no sé, hacerme preguntas sobre la vida, sobre aspectos importantes, el porqué de las cosas, etcétera, etcétera.
Que nos comprometemos a hacer 5 episodios, pase lo que pase, por lo menos hacer 5, y después de esos 5 ya valoramos si queremos seguir o si no.
Muy bien, venga.
5.
Hecho, 5.
Muy bien. Qué alegría. ¿Quién quieres que empiece con el primer que abra el pastel?
Como tú quieras, tú mismo, venga.
Me estoy dando cuenta de una cosa poco a poco, y es que por motivos de la vida yo hablo con muchos jóvenes, sobre todo de entre 16 y 20 y pico años, y veo un factor común entre todos, ¿no? Que es que ellos están conociendo a alguien, se ilusionan súper rápido, se hacen unas expectativas tremendas y después todo les sale mal. Y después ellos les cuesta pasar por todo eso, se quedan trabados. Y hoy concretamente hablaba con dos chicas que sí son más de mi edad y me contaban lo mismo, las dos. Estábamos como en un momento de compartir anécdotas y tal, y ellas estaban hablando. Es que conocí a esta persona, y después el tío como que quería algo conmigo, pero después no. Y la otra chica contaba algo similar, ¿no? Estaba conociendo a una persona y esa persona de repente le cancelaba los planes y claro, ya se hacía ilusiones y tal. Pero claro, después, hablando un poco más, decíamos, claro, pero es que el caso de una chica era que el chico tenía una novia y estaba jugando como ahí entre dos bandas. Entonces, bueno, ya por ahí empiezas mal, ¿no? Ilusionarte en ese sentido ya empezamos mal. Y la otra no estaba... Con pareja, pero había salido, mientras salía de la pareja anterior, entraba con esta, con la actual, sí. Y además la pareja anterior había durado 15 años por lo menos. Entonces, claro, a mí me hace pensar esto, que a veces creo que no es tanto el que tengamos mala suerte o de que todo el mundo es igual y de que nadie se quiere ya comprometer o que todo el mundo sea una mierda, sino que a veces creo que nos equivocamos muy profundamente en las elecciones de las cosas que nos atraen o de las elecciones de las personas con las que deberíamos relacionarnos un poco, ¿no?
Sí, eso es interesante lo que dices, porque yo creo que es normal que cuando somos muy, muy jóvenes, pues pasen todo eso que estás comentando tú, ¿no? O sea, todo eso y más. Pasan 18.000 cosas, ¿no? Hoy estás arriba y mañana estás hundido en la miseria por lo que sea, ¿no? Además, todo te afecta con mucha intensidad. Pero yo creo que ahí hay una cosa que yo quizá he aprendido con el tiempo, ¿no? Y es que cuando somos muy jovencitos, y no tan jovencitos, proyectamos en la persona que nos atrae, estamos proyectando todo lo que realmente no queremos enfrentar. Claro, y encima, cuando somos jóvenes, no tenemos esa madurez, no tenemos esa experiencia, no tenemos nada, y ahí lo vivimos a fuego, ¿no?
Cuando tú dices que proyectamos en la otra persona lo que, ¿cómo decías?
Sí, lo que tenemos ahí metido en el inconsciente, lo que no queremos enfrentar, esas cosas que nos cuesta tanto traer a madurar o hacerle frente simplemente. Entonces, claro, cuando uno no las saca, la vida te las muestra en el que tienes enfrente, ¿no? Y especialmente la adolescencia con tus relaciones, con las parejas, con los amigos, por eso es tan intenso y tan...
Escondemos en los demás eso que no quiero ver de mí mismo.
Exactamente.
¿No? Sería un poco la forma.
Exactamente.
Y claro, me enfrento con mi propia incomodidad y no me gusta.
Exactamente.
Pero es del otro, no es mío.
También ahí lo que me venía a la cabeza era que uno tenga algo que hoy cuesta un poquito y que precisamente tú decías, ¿no? El tener soporte en esos momentos es muy bonito. Y yo me acuerdo cuando yo, en la época más joven, que había personas que sufrían todo ese tipo de historias que tú estás contando, pero tenían el soporte de una buena amiga, de un buen amigo, o de unos buenos amigos con los que podía exteriorizarlo y hablarlo, pero no hablarlo de manera como yo veo hoy en día, que se habla despectivo, con una crítica despellejando al otro y tal, que vale, que puedes tener momentos en que te enfadas, ¿no? Lógico.
O que te desahogas, ¿no?
O que te desahogas, vale, bien, eso es normal. Que las personas eso tengan una buena amistad, donde desahogarse, donde expresarse, donde compartir. Y que eso, no, parece una tontería, pero te ayuda muchísimo, porque no te deja vendido, sumido en la locura en la que uno se mete mentalmente, ¿no? Siempre hay alguien que te resulta de mucha confianza, con quien tú compartes lo que te pasa, y muchacho, eso te lo hace muy, muy llevadero y te ayuda muchísimo. Y eso yo no sé hoy en día cómo está, porque a ese nivel no sé.
A mí me
está.
Da miedo eso, porque la verdad que yo creo que también hay que saber elegir muy bien a quién le cuentas este tipo de cosas, porque la gente por ahí también es que le da lo mismo. Como todo es fluir y disfrutar.
Pues mira, tienes razón en ese sentido, porque hay gente por ahí hoy en día que, aunque tenga cierta edad, te da unos consejos que mejor que te tires por un puente. No, de verdad, es una locura.
Sí.
Peor que un adolescente o que una persona muy joven. En eso tienes razón, hay que buscar gente, lógicamente discernir quién te puede, con quién puedes compartir, porque se puede hablar muchísimo.
Sí, no, totalmente.
Bueno, pues me tocaría a mí un tema, ¿no?
Sí.
Bueno, voy a tocar el tema este... en que la gente le gusta divertirse a costa de fastidiar al otro o a los otros. Y que tiene, a mí me toca las narices, pero de siempre.
Yeah. Me contabas una anécdota de la mili, en relación con lo que acabas de decir, ¿no? De esas personas que se divierten burlándose y sacándole toda la energía a las personas que, por lo que sea, son... ¿no? Se prestan para ser burladas.
Son más vulnerables. Sí.
Aunque no debería ser así. Uh-huh. Porque en realidad el hombre que se burla de alguien es el primero que demuestra su propia debilidad.
Exactamente.
¿No? ¿No te parece?
Totalmente, totalmente. Es precisamente lo que está haciendo ahí, intentando esconder un montón de cosas, claro.
Recuerdo esta anécdota siempre, no sé por qué, pero tú de pequeño alguna vez la nombraste en alguna comida por ahí o algo. Y es que en la mili, tú una noche en concreto viste que se estaban riendo mucho de una persona, ¿no? O que estaban...
aquello fue una historia muy... Te la cuento aquí, no veas. La tendría que contar muy resumida.
Muy resumida, sí.
Aquello fue... En la mili se estilaba mucho, y no sé si hoy en día se estila porque ya no es obligatoria, pero... Se estilaba mucho que cuando llegaba un reemplazo nuevo, los más antiguos, digamos que se llamaban los abuelos de ese reemplazo nuevo, ¿no? Estos abuelos, que eran los que, digamos, cogían a los nuevos como conejillos de indias, ¿no? A los novatos, pues les solía, lo típico era que se solían hacer bromas, ¿no? Entonces, en aquella ocasión ya ese, digamos que el reemplazo que dormía enfrente de nosotros, que eran como 40, 50 personas, ya había pasado tiempo, ya les habían hecho las bromas, los suyos, ya todo eso había pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que esa gente que ya se iba tardó mucho en conseguir irse para su casa. De hecho, no se iban, se alargó mucho su retirada del servicio militar. Y estaban muy, muy quemados. Estaban muy quemados y entonces una noche se fueron a la cantina, se pusieron bien bonitos de lo que fuera, vinieron al pabellón. Nosotros estábamos pues ya casi preparados para que se tocara la retreta, que es cuando se forma por la noche para irse a acostar y todo esto. El reemplazo mío estaba en sus camas, entre las camas, las taquillas, medio preparándose y tal. Y el reemplazo de enfrente, que eran esos novatillos en su día, habían sido los novatillos de estos, estaban enfrente haciendo lo mismo, con sus taquillas, hablando, charlando, esperando. Llegaron estos en tromba, entraron en la nave, una nave enorme, una nave grande, y empezaron a reírse de ellos, empezaron a... Bueno, la verdad que fue súper desagradable porque empezaron a presionarlos, a empujarlos, a intentar otra vez convertirlos en los novatillos que eran hacía ya 4, 5, 6 meses. O sea, que ya esa gente estaba pasada. Y claro, aquello empezó a ponerse de una tensión enorme porque aquello era... aberrante, ¿no? Como esta gente estaba intentando descargar y pasarlo bien a costa de una situación que además que ya no venía a cuenta.
Pero entonces tú esto lo estabas viendo,
estaba viendo delante directo, tuyo, ¿no? En directo, a 10 metros, 15 metros mío, porque estaban todos enfrente y yo estaba viendo toda la película, cómo entraban aquellos, cómo estos ya se pusieron... Claro, dijeron, bueno, esto es un abuso total, esto ya no tiene sentido, entonces ya... Ya no hubo esa relación que tú decías, que a lo mejor puede ser un reto, puede ser
un conflicto que nos muestra de qué va cada uno, ¿no?
Claro, ahí ya hubo un enfrentamiento total, aquellos no se querían dejar y estos querían abusar, y hasta tal punto que, bueno, no te voy a seguir contando porque la historia es mucho más larga y yo sí intervine de una manera bastante curiosa, y porque... precisamente me tocó mucho el que, por ejemplo, la situación llegó a las manos. O sea, allí se empezaron a pegar leñazos 40 tíos contra 40 tíos. Tú imagínate, 80 tíos allí pegándose entre las camas, las taquillas, aquello era una locura. Y todos los 40 de acá mirando. Claro, me tocó las narices mucho cuando vi a tres pegándole a un solo tío. Uno por detrás, el otro por un lado y el otro por delante. O sea, a mí eso ya me tocó las narices. Y ahí sí salté, cogí a uno y lo zumbé contra el suelo. No sé por qué. Aquella situación fue curiosísima porque yo, claro, lo cogí para separarlo y que no estuvieran abusando de aquel tío. Lo separé y no sé si que lo hice con mucha fuerza, pero lo zumbé contra el suelo, sonó en toda la nave. Claro. Curiosamente se paró, todo se paró. Todo el mundo se quedó mirando como si hubiera habido como si todo el mundo se hubiera quedado congelado de repente.
Rompiste la dinámica.
Sí, rompí la llave, pero yo no hice, yo lo único que me dio rabia y lo que no quería que estuvieran pegándole tres tíos a uno. Y se rompió la dinámica. Claro, yo ya me salté un poco, el que estaba en el suelo también. Entonces ya todo se paró. Todo el mundo parece que recobró un poco el sentido. Aquel se lo llevaron corriendo, rompiendo cristales por el camino. A mí también los míos me llevaron para mi sitio. Aquellos todos empezaron a calmarse. Se dieron cuenta de que tal. El soldado que estaba de guardia, sí, anunció la retreta media hora antes. Y entonces todo el mundo salió corriendo para abajo. Mira, una locura. Una situación muy curiosa. Precisamente de esas mañas que el ser humano tiene a veces de...
Un abuso, ¿no?
Abuso total, sí.
Un abuso de mi capacidad sobre el débil.
Exacto, sí, 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 sí. O de pensar incluso que el otro es débil, cuando el otro ya no era débil. El otro ya no era débil.
Hablando de debilidad, aquí tengo una chapa que me compré y me hizo mucha gracia. Compré dos que van, sí, que van alternadas. Sí. Esta pone, no soy débil, soy sensible. Y esta pone, no es mi problema.
Sí.
Dejo que cada cual haga su interpretación.
Está buena esa cosa, la verdad.
Pues sí. O sea,
sí, pero eso que estamos contando pasa, yo me acuerdo que...
Pero esto pasa en la vida mucho, no a un nivel de 40 tíos contra 40 tíos en la mili, no, pero a un nivel... Bueno, yo lo vivo casi a veces semanalmente en mi trabajo, lo veo. Yo trabajo con muchos equipos diferentes muchas veces durante el mes. Sí. Y cada equipo tiene su rollo. Muchas veces los equipos con los que yo trabajo se forman ese mismo día o no es que se hayan formado ese mismo día, sino que trabajamos en ambientes de mucho estrés. A veces trabajo en televisión, a veces trabajo con empresas, a veces hay problemas. Hace dos semanas mismo una empresa para la que estoy trabajando perdió el acceso a los correos electrónicos y eso para una empresa es reventarle porque no le entran ni presupuestos ni pedidos. Encima unos correos se habían perdido que eran súper importantes y todo esto basado en que la persona que gestionaba la informática y la página web de esta empresa anteriormente, cuando esta empresa decide terminar su relación con esta otra empresa, con esta otra persona y viene conmigo... normalmente es lo normal es que quien haya hecho el trabajo anterior se lo ceda al que va a hacer el trabajo nuevo, ¿no? Es un poco, ya no es ni por formalidad, es un poco es simplemente las buenas maneras. Oye, una empresa ha terminado la actividad contigo, la continúa con otra. Es como si te vas de un banco y entras en otro. Pues esta persona que tenía la página, esta persona que llevaba las cosas antiguamente con esta empresa, se encargó de ponerlos todas las zancadillas posibles. Todas las zancadillas posibles. No contestaba nada, no hacía nada. Y a mí me dieron unas ganas de mandarle algún día un mensaje por WhatsApp. Que yo creo que me bloqueó. Pero me dieron unas ganas de mandarle algún día un mensaje por WhatsApp diciéndole, mira, tío, te lo has ganado. Te vamos a presentar una denuncia formal. Bueno, a lo que voy con esto, y esto es una cosa que tú y yo hemos discutido muchas veces, que hasta qué punto se usa la fuerza muchas veces, cuándo se usa, cuándo no, porque es una cosa que creo que muy poca gente sabe discernir, ¿no?
Eso es verdad.
Es una cosa...
Tiempo, lugar y circunstancia. Es muy difícil discernir cuándo realmente hay que aplicar algo. Y cuando no. Yo, curiosamente, la anécdota que te conté, yo creo que fue muy desagradable, pero curiosamente y sin yo quererlo, sino me salió de dentro, fue un impulso, activé algo que afortunadamente frenó aquella locura que estaba ocurriendo allí, ¿no?
Claro.
Por cierto, después estuve un mes perseguido por todos lados. Cuando tenía que ir al baño por la noche, tenía... Los compañeros, tenía que despertar a un compañero para que viniera al baño conmigo porque no podía ir solo, porque la nave estaba comunicada con el otro pabellón y me estaban buscando, ¿no? Entonces, son situaciones raras en donde el ser humano, aunque empezamos hablando del tema de la costumbre degradada de divertirse a costa de los demás,
sí,
yo creo que ahí es donde el ser humano activa actitudes de fastidiar al prójimo y no se da cuenta de que lo contrario es increíblemente mejor.
Y fíjate lo que te digo, yo Cuando era adolescente, más bien estos temas me importaban poco, el conflicto lo solía rehuir más bien. Pero yo he aprendido una cosa, que no hay que ser nunca una persona agresiva, ni violenta, ni desagradable. Pero creo que toda persona tiene que saber cómo y cuándo enfocar un conflicto correctamente. Y para mí, correctamente a veces es como tú en ese momento, dar un toque de atención a una persona que de otra forma no lo va a entender en ese momento. Claro. En ese momento.
En ese momento.
Igual que la policía, igual que los servicios de seguridad. Yo te lo comentaba a ti el otro día en casa. Yo creo que a la policía la han maltratado muchísimo. Y que tendría que la policía tener muchísima más autoridad para dar un toque de atención y además bien dado en momentos y en circunstancias que lo requieran. Claro. Y que hayan personas que se dediquen a discernir cuáles son esos momentos, cómo son esos momentos y quién puede hacerlo y quién no.
Pues hay un tema interesante que también podemos sacar otro día y es el tema de cómo las personas gestionamos la autoridad. La autoridad de un policía, la autoridad de un profesor, la autoridad de un maestro, la autoridad de un padre, la autoridad de una madre. Hoy en día es un auténtico disparate desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque las jerarquías no están bien ubicadas, ¿no? Entonces las personas estamos fuera de nuestro... Lo mismo que tú decías antes. O sea, nadie escucha a un abuelo. Ahora el abuelo pues se manda a una residencia... O a un tío que ya no tal, pues ya no se le hace caso. Cuando resulta que antes era lo contrario. Las familias se reunían por la tarde y hablaban, contaban historias. Los abuelos te contaban las suyas. La gente aprendía y maduraba un montón. Le cogías un montón de cariño a tu familia. Ahora no, ahora es al contrario. Ahora es porque tú ya no tal, venga, a otra cosa, mariposa. Y el tema ese de la autoridad... Es muy interesante porque la gente lo confunde con el autoritarismo.
Completamente, completamente. Vete a un país donde falte la autoridad de verdad. Donde falte. Que, vamos, te voy a garantizar que vas a venir a España corriendo para que te protejan y para que trabajen por tu seguridad. Que puede haber excepciones donde hayan policías que sean desmedidos y que... Sí, pero creo que son... tan pocas y tan pequeñas que es ridículo negarle tu identificación a un policía.
No, pero también es verdad que el policía tiene que ser una persona que tenga la cabeza bien amueblada, ¿no? Por supuesto. Pero yo, por ejemplo, he aprendido con el tiempo a valorar mucho, por ejemplo, me ha parado la Guardia Civil con el coche y por la noche yo vengo cansado a hacer deporte o lo que sea y tal, y te paro, ahora tengo que estar, pero... Pero también, oye, el hombre te para, te da las buenas noches con educación, te pide educadamente tal. Yo digo, oye, este hombre está cumpliendo con su trabajo. Yo le facilito las cosas, le ofrezco esto. El hombre tal, después cuando ve que tal, oye, te dice, no se preocupe, siga tranquilamente y tal. Y entonces, hay una relación en la que tú reconoces que hay una autoridad que tiene que hacer su trabajo porque además... está velando por todos, porque realmente esta gente se juega incluso la vida, ¿no? Entonces, pues hay que reconocerlo, ¿no? No actuar siempre con esa soberbia. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? El tema era la costumbre de divertirse a costa de los demás. Y eso nosotros en educación lo intentábamos inculcar mucho, ¿no? Que es bueno reírnos de nuestras tonterías. Y eso lo hacíamos a veces. Pues mira, fulanito le pasa esto y nos reíamos, pero nos reíamos con él. Claro. No nos reíamos de él. Claro. Y él terminaba también riéndose y eso también incluso hasta a veces te hace integrar tus propias tonterías, ¿no?
Y en este mundo, antiguamente, en las tribus, lo primero que se les enseñaba a los jóvenes que iban convirtiéndose en adultos era a cazar, a defenderse y a moverse en el medio natural, ¿no? Que es lo mismo que vivir rodeado de un mundo de amenazas. Hoy en día son menos porque tenemos todas estas comodidades, pero tú imagínate en la sociedad de hace 1000 o 2000 años de Jesucristo, claro. o de más antiguo todavía.
Por eso esas comunidades eran mucho más ricas, porque tenías las personas que te planteaban el reto para tú superar, el reto y el desafío para superar aquellas cosas que tú tenías que venir a superar, y por otro lado tenías el apoyo de la sabiduría de los mayores y de las personas que también te iban guiando para que encontraras tu lugar donde te sintieras cómodo. Entonces, eso era un buen equilibrio. Era raro la persona que terminaba tal, ¿no? Porque todo el mundo terminaba buscando su sitio y superando aquellos aspectos que a veces eran duros y que te costaban. Pero hoy en día eso está bastante desubicado en todo sitio.
¿Cuántas veces he vivido yo el querer hacer mi trabajo bien y alguien que está compitiendo conmigo delante de otras personas me quiere ridiculizar?
Claro, y la vida te está diciendo, aprende a defenderte y ya también...
¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces he tenido yo que enfrentar ese mal trago de decirle, claro, tío, por aquí no?
Sí, ya.
Y en una producción, sí, hace mucho tiempo, a una persona que tenía un trabajo con mucho estrés, empezó a descargar conmigo su mal rollo y le dije, tú no me vas a tratar así. Y si me vas a hablar así, ahora mismo me mandas a mi casa y no sigo trabajando aquí mañana. Y te buscas la vida para encontrar a alguien que te haga este trabajo las horas que quedan del día.
Claro, y a veces no hace falta utilizar la agresividad ni nada, sino con decir las cosas claritas y tranquilo, la otra persona se le desmonta todo ese acoso y toda esa historia.
Bueno, se nos está acabando ya el tiempo que tenemos disponible para estar juntos hablando en este ratito. Me quedo con ganas de seguir hablando muchísimo más. La semana que viene volvemos con más temas.
Sí.
Hoy ha sido el primer día, he tenido que preparar todo, hay muchas cosas que todavía estoy dejando listas, pero espero que el próximo día podamos quedarnos mucho más tiempo, si es posible,
sí,
que traigamos mucho más temas, porque se me han quedado muchos en el tintero.
No, y que van saliendo temas, a medida que van saliendo unos, van saliendo otros, la verdad.
Totalmente.
Uh-huh.
Y como hoy es el Día del Padre...
Uh-huh.
Este programa lo voy a terminar con un detalle, ¿vale?
Sí.
Quédate ahí un momentito.
¿Una sorpresa?
Sí.
Muy bien. La verdad que me he sentido muy a gusto.
Papá.
Ay, muchas gracias.
Un pequeño detalle por el...
Un regalito.
Por el día del padre que me apetecía dártelo aquí en este programa, que por cierto, mientras lo vas abriendo... esta idea se nos ocurrió y de repente coincidió que cuando podíamos grabarlo era el mismo Día del Padre. No, no hemos hecho esto muy adrede, pero ha salido así.
Es verdad, era cuando podíamos. Estaba esto libre y podíamos hacer el espacio de este...
Ábrelo sin pegarlo mucho a la mesa porque el micro no lo recoge muy bien.
Uso el espacio. A ver, ya me estoy imaginando lo que es esto, muchachos. Qué pasada. Qué guapo. A ver.
Espero que te guste, pero si no te gusta también se puede cambiar.
Sí. Uy, qué bonito. Un reloj. Estaba yo pidiendo y necesitando un reloj. No sé quién se lo habrá comunicado, pero está...
Pues se me ocurrió a mí y llamé a mamá y me confirmó la idea.
¿Sí?
Sí. La verdad que ha ido todo sincronizado estos días.
Increíble. Me gusta. Oye, pues muchas gracias, David.
Nada.
Muchísimas gracias.
A ti.
Qué buen día.
Sí, sí. Muy agradable.
Sí, totalmente. La verdad es que me lo paso tan bien que me hace ilusión el volver.
Para mí eso ya es un objetivo cumplido.
Sí, igualmente, ¿verdad?
Gracias.
Gracias a ti.
Bueno.